Éxodo, capítulo 19. En este capítulo 19 vamos a dividirlo en dos grandes segmentos. Primero tiene que ver con el servicio, el ministerio sacerdotal del pueblo, y el segundo tiene que ver con el ministerio sacerdotal de Cristo. Pero eso lo vamos a ver en otra oportunidad. Pero en estos primeros versículos, del 1 al 18, vamos a ver algo muy, pero muy importante. Dice así la Escritura, Éxodo 19:1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y le expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y lávense sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: Guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo el pueblo: Estad preparados para el tercer día. No toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Señor, a ti sea la gloria. Gracias, Señor, porque tú te revelas a nuestra vida. Señor, te pido que abras nuestros ojos espirituales para que comprendamos tu grandeza, pero también para que comprendamos el privilegio que nos has dado, Señor, en esta tierra de poderte servir. Señor, te pido que me ayudes para gloria de tu nombre y bendición de tu pueblo, que pueda expresar y dar a conocer lo que vemos aquí en tu palabra. En el nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén, mi Señor, y amén. En la vida nosotros tenemos que elegir entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios, entre el destino que nosotros mismos nos hemos trazado a través de nuestros planes, de nuestros proyectos, o a través del destino de la voluntad de Dios. El hijo pródigo quiso cumplir su propio destino. Le fue tan mal que tuvo que rectificar y regresar al destino o a la voluntad de Dios. Hay momentos en la vida que entre andar probando prueba-error, nos vamos acomodando a que realmente la voluntad de Dios es lo único que realmente nos da verdadera realización y felicidad. Este pueblo, hermanos, Dios lo llamó con un propósito. Y Dios quería en este momento en el monte Sinaí que ellos se definieran por la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios tenía que ver con algo muy, pero muy importante, y era en cuanto al servicio. Todo esto tiene que ver con la primogenitura espiritual de esa nación. Usted y yo, cuando nacimos de nuevo en Cristo Jesús, Dios nos ha perdonado, nos ha salvado. Pero ¿qué tenemos que hacer ahora? Definitivamente aceptar esa primogenitura, someterme al señorío, al servicio de Dios. Si yo no lo quiero hacer, entonces vamos a estar vagando mucho tiempo. Y algunos creen que la voluntad de Dios realmente no es agradable, pero es al contrario, es lo mejor y no hay nada mejor que eso. Es por eso, hermanos, que en esta hora quiero hablarles sobre algo muy importante, y algunas veces esto lo vemos como algo que para mí realmente no cabe en mi horario, en mi manera de pensar, en lo que quiero hacer, pero es a eso tenemos que enfocarnos, y es al servicio de Dios y servicio de los demás. Por eso el tema de esta hora es: nuestro destino es servir a Dios. Vemos aquí a este pueblo que después de 3 meses que salió de Egipto, ahora se encuentran en el monte Sinaí. Durante esos 3 meses en el desierto hubieron necesidades, pero también hubo provisión y dependencia de Dios. Eso es lo mismo que pasa hoy en día. Cuando venimos a Cristo, las necesidades están, necesidades de comer, necesidades de salud, necesidades múltiples. Sin embargo, hasta este día podemos decir, Jehová ha sido bueno y el Señor ha provisto toda nuestra necesidad. Entonces, algunos piensan que cuando vienen a Cristo no tienen que tener ninguna necesidad, pero las necesidades son importantes. Estas necesidades están representadas por el desierto. Por eso Dios permitió que este pueblo estuviera en el desierto, no en un jardín del Edén, para que ellos aprendieran muchas cosas. Y entre ellas, por ejemplo, en cuanto a la manera de reaccionar ante esas necesidades. ¿Por qué? Porque las reacciones revelan nuestras convicciones y madurez. Cuando usted tiene una necesidad y usted mira su reacción, si es positiva o es negativa, le va a ayudar a evaluar dónde está parado, quién es usted, hacia dónde va. Le va a revelar su madurez o inmadurez. Le va a revelar su crecimiento espiritual o su falta de crecimiento. Entonces, una de las cosas muy interesantes es que cuando estamos en alguna necesidad, estamos en el desierto de la vida, hermano, nos quita la falsa idea de grandeza y de semidioses. Porque hay muchos que creen que son semidioses, que todo lo pueden hacer, que ellos se han labrado la vida en muchas dificultades, que lo que son el resultado de sus propios esfuerzos. Pero no es cierto, hermano, si somos lo que somos por pura misericordia y por gracia de Dios. Pero en el desierto, cuando usted no tiene nada, cuando le hace falta, no solamente la parte financiera, que eso es lo menos, pero cuando le hace falta, por ejemplo, le hace falta el amor, el cariño, el aprecio, le hace falta la salud, le hace falta muchas cosas muy trascendentales, eso le va a ayudar a qué cosa, a evaluar realmente quién realmente nosotros somos. De ahí que los desiertos son importantes porque nos ayudan, en primer lugar, a quitar toda falsa idea de nosotros mismos. Nos hace ver lo mucho que también nos falta para crecer. Estar en el desierto a ellos les ayudaba a ver realmente que no eran lo que debían de ser. Por eso Pablo, al comprender su propio desierto, él dijo: no pretendo haberlo alcanzado ya. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me prosigo al blanco del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero también nos hace ver nuestra incapacidad de cambiar por nosotros mismos. En el desierto, nosotros sabemos que no podemos hacer nada por nosotros mismos, a no ser que sea Dios quien pueda hacerlo. Esto me ayuda a entender y a depender de la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque yo no puedo. Cuando usted está en su propio desierto y usted mira que usted no puede cambiar porque usted dice que va a cambiar, si no es por una obra de Dios. Eso es importante. Este pueblo en ese periodo del desierto lo llevó a comprender muchas cosas lindas y lo llevó a dar un paso fundamental. Por eso que Dios no le quita las pruebas a la iglesia. Usted dice: Señor, quítame este problema, quítame esta prueba. Y Dios no se la va a quitar. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a algo mejor. Ahora quiero decirle esto: no siempre vamos a estar en el desierto. Estamos hablando aquí de 3 meses en ese periodo. La Biblia nos habla de periodos de prueba, lo cual le llama el apóstol Pablo el día malo. Ese día malo puede ser una semana, puede ser un mes, puede ser varios años. Diferentes periodos de prueba. Pero esto nos ayuda realmente a que nosotros podamos hacer una evaluación de nuestra convicción. Si seguimos a Dios por lo que Él es o por lo que Él nos da. Por si tengo o no tengo salud, si tengo o no tengo dinero, si tengo respeto o no tengo respeto a los demás, o hay amor o no hay amor, o existe amor. No, vamos a seguir a Dios porque Dios es Dios. Ahora bien, entonces, por eso, ahora vemos aquí que este pueblo llegó realmente a tomar una decisión y era la confirmación de la voluntad de Dios. Ellos, al verse en el desierto, comprendieron algo importante. Fíjense que en el versículo 1 que hemos leído, si ustedes le pusieron atención, dice aquí, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Habla aquí de 3 meses. Cuando Dios llamó a Moisés detrás de la zarza que ardía y no se consumía, Moisés estaba todavía dudando acerca de su servicio, de su llamado. Y Dios le dio una señal de que Dios lo estaba llamando. En el capítulo 3 del libro de Éxodo, en el versículo 12, Dios le respondió a este hombre que dudaba y dice, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. En ese mismo monte donde ellos habían llegado, tiempo atrás Moisés tuvo esa visión. No fue una visión, fue una revelación. Él vio esa zarza que se estaba quemando, pero no se consumía. Y Dios le dijo, mira, para que sepas, aquí en este monte tú me vas a servir aproximadamente. En este primer periodo estuvieron 11 meses sirviendo ahí. En esos 11 meses Dios le dio los 10 mandamientos, los estatutos, las ordenanzas, construyeron el tabernáculo. Bueno, hubo una enseñanza intensiva. El pueblo se sometió a un seminario, a un instituto bíblico intensivo. Ahí estaban sirviendo a Dios. Entonces, lo que Dios le dijo a Moisés, sobre este monte tú me vas a servir. Ahora, tiempo después estaba en ese monte. Es que cuando Dios le ha prometido algo a usted y a mí, hermano, se va a cumplir. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Entonces, cuando Moisés llega a este lugar, está ratificando su llamamiento. O sea, él estaba siendo solidificado en cuanto al llamado a través de resultados. ¿Cómo va a saber usted a qué Dios lo está llamando? A través de resultados, pero de parte de Dios. Entonces, estos tres meses que pasaron en el desierto, estaba representando también los 3 días que Moisés le dijo a Faraón en el capítulo 5, en el versículo 3. Dice, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Estos 3 días estaba representando estos 3 meses. Y el número 3 en la Biblia nos habla de manifestación. Vemos en el caso del Señor Jesucristo, al tercer día se manifestó la vida. Jesús resucitó de entre los muertos. Entonces, cuando miramos acá, este número 3, y vemos aquí 3 meses, hablando de los 3 días. ¿Por qué? Porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. O sea que lo que Dios le estaba diciendo acá es que Él lo que había dicho lo iba a cumplir. De ahí que entonces, cuando usted y yo, hermanos, vemos el cumplimiento de Dios en su tiempo, en su oportunidad. Eso es para usted y para mí lo más grande que pueda haber. La Biblia dice, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Hay un tiempo para reír y un tiempo para llorar. Así lo dice la Biblia. Hay un tiempo para todo. Y cuando todo ocurre en el tiempo de Dios, todo es hermoso. Hay un tiempo de soltería y hay un tiempo para casarse, ¿sí o no? No hay que adelantarse ni atrasarse, pero el punto es estar en el momento de Dios. Ahora, cuando vemos aquí que se cumple lo que Dios le dijo, fíjese bien, a través de Moisés a Faraón, vamos a celebrar fiesta a Jehová en el desierto después de 3 días, porque exactamente llegan a este lugar, ¿para qué? Para una enorme fiesta. Una enorme fiesta de carácter espiritual. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es así es agradable y perfecta. Entonces vemos acá que la voluntad de Dios se estaba confirmando. Hermano, eso es lo que necesitamos de cada uno de nosotros. Somos salvos, Dios nos ha sacado del Egipto espiritual. La pregunta clave es esta: ¿estoy yo viviendo en el centro de la voluntad de Dios o estoy al margen de la voluntad de Dios? ¿O estoy haciendo mi voluntad o estoy viviendo dentro de la voluntad de Dios? Los 3 meses de necesidad y provisión en la vida de este pueblo le sirvió para confirmar esa voluntad. ¿Por qué? Porque las necesidades nos llevan a eso. Nos llevan a ver realmente que lo que Dios nos promete es lo mejor. Esos 3 meses de falta de crecimiento espiritual o crecimiento en la fe, eso lo vio la nación de Israel. ¿Para qué? Para que ellos aceptaran la voluntad. Esa escasez de virtudes espirituales en nuestra vida nos ayuda a aceptar la voluntad de Dios. Porque nos ayuda a hacer una autoevaluación de nuestra inmadurez. Por eso María, mientras su hermana Marta estaba en la cocina, ella estaba a los pies de Cristo y Jesús dijo, ella ha escogido la mejor parte. Yo sé que hay cosas muy buenas en la cocina, pero lo mejor es la voluntad del Señor. Estar haciendo lo que Dios nos pide que nosotros hagamos. Entonces cuando nosotros llegamos, hermano, a raíz de los problemas y las dificultades, nos empujan como el desierto empujó a esta nación, ¿a dónde? Lo empujó al monte Sinaí. Fíjense qué interesante. Dice la palabra en el versículo 3, dice que llegaron al Sinaí delante del monte de Jehová. ¿Hacia dónde nos llevan los problemas? Hacia el monte de Jehová, es decir, a la presencia de Dios. Muchos de los que estamos aquí, por no decir todos, hemos venido a Cristo porque hubo una necesidad, ¿sí o no? La necesidad de que ese vacío sea llenado, la necesidad del perdón de pecado. ¿Por qué? Porque los desiertos en la vida nos acercan al Señor. Por eso no nos quejemos de los problemas. Dice la Biblia que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas y tribulaciones, en diversos desiertos. Sea el desierto que su esposa no lo quiera, a lo mejor tiene razón, no, ¿verdad? O viceversa. Porque no, usted mira ahí algunas cosas que usted dice que yo me siento solo, necesito esto. ¿Sabe qué? Eso no debe de llevar hacia el monte del Señor. Ahora, ¿por qué? Porque eso nos va a ayudar a entender la voluntad de Dios. A lo mejor nosotros hemos querido que la felicidad esté en el monte de mi voluntad y no en el monte de Dios. Entonces la necesidad nos lleva, entonces en otras palabras, a conocer más a Dios. Este pueblo había visto el poder de Dios en Egipto, el poder en el cruce del mar Rojo. Había visto el poder cuando el maná descendía del cielo, Dios enviaba las codornices y todo lo demás, el agua que brotaba de la peña. Pero ahora ya no es conocer lo que Dios hace, sino conocer a Dios mismo. Hermano, esto se transforma en una fiesta espiritual. Ya lo vamos a ver. De ahí que entonces, esa necesidad que nos lleva a conocer a Dios, la vemos, hermanos, como una oportunidad para poder crecer, para poder madurar, donde nuestra ignorancia nos debe de llevar a querer conocer más de Dios. Porque dice el apóstol Pablo, el que quiera ser sabio, hágase ignorante. O sea, cuando nosotros miramos nuestro desierto de conocimiento, de experiencia espiritual, eso nos debe de llevar a conocer, a querer más de Dios. Nuestra inmadurez, si usted está viendo su inmadurez espiritual, usted dice, pero yo tengo tiempo de estar en los caminos de Dios, pero no miro el fruto del Espíritu Santo en mi vida, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. No estoy viendo muchas cosas, al contrario, la carne se revela muy a menudo, continuamente. Y esto me está llevando esto a algún tipo de fracaso. Que esto nos lleve, hermanos, a querer crecer espiritualmente. Entonces, el punto clave es esto. El desierto es bueno en las manos de Dios. Porque nos ayuda a conocer a Dios en el desierto. Por eso Dios dijo a través de uno de sus profetas, te llevaré al desierto, oiga esto, te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón. Si usted está pasando por un desierto, sea cual sea, ahí Dios le está hablando a su corazón. Dice, te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón. Ahora, el pueblo estaba delante de ese monte. ¿Para qué? Para que se cumpliera esa voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Vea qué interesante, porque a partir del versículo 3, dice aquí la Escritura, acerca de los propósitos de esa voluntad para con este pueblo. Y dice, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. ¿Por qué le llama aquí casa de Jacob? Estamos entonces enfrente de la oportunidad de que estos hombres y estas mujeres, esos niños, ese pueblo, se convirtiera prácticamente en un ejército de siervos y de siervas o embajadores de Dios al escoger la obediencia, al escoger la voluntad de Dios. Aquí está, hermano, algo clave. Si yo no aprovecho que las pruebas me empujan al monte de Dios, yo tengo que tomar la decisión más sabia. Señor, me rindo a ti. No se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Si yo no hago esto, voy a pasar todavía más tiempo en el desierto hasta que tome la decisión. Cristo tuvo su propio desierto en Getsemaní. Aunque sabía la voluntad del Padre, que era necesario su muerte expiatoria en la cruz del Calvario, pero había esa batalla. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A ese punto nos quiere llevar Dios, a ese punto quería llevar Dios a este pueblo. Entonces, cuando les recuerda que ellos son casa de Jacob, les está recordando el propósito de su origen. Recuerde que de Jacob surgen los 12 patriarcas, los 12 jefes de las 12 tribus de Israel. Y Jacob fue un hombre que abrazó la primogenitura, lo contrario de su hermano Esaú, que no quiso nada con Dios. La primogenitura, entre otras cosas, como lo hemos hablado en otras oportunidades, significaba que iba a tomar autoridad espiritual, pero también se encargaría de cuidar a sus hermanos, de ser siervo de sus hermanos y siervo de la nación y ser instrumento para que la voluntad de Dios se cumpla en esta tierra. Esaú aborreció esa primogenitura, como hoy en día. Muchos la aborrecen. ¿Por qué? Porque quiero hacer mi voluntad. La egolatría está presente. En el caso de Jacob, él, a pesar de sus debilidades, él dijo, Señor, yo quiero que tu voluntad sea hecha en mi vida. Y cuando él decide el ser el primogénito, entonces la nación se convierte en una nación primogénita. Para eso Dios levantó a Abraham, lo sacó de Ur de los Caldeos, para que de un hombre insignificante, como cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra, Dios levantara a un pueblo primogénito sobre todos los pueblos. Por eso Jesús dijo, la salvación viene de los judíos, porque a través del pueblo judío Dios saca a luz la verdad de él y se convierte en una antorcha juntamente con la iglesia para que la verdad se extienda a todas las naciones y sirvamos a las naciones y sirvamos a Dios, por supuesto. De ahí que cuando les dice, y dirás a la casa de Jacob. O sea que usted y yo, hermanos, desde el momento en que nacimos de nuevo, ese día nosotros nos hemos convertido también en un pueblo de primogénitos. Por eso Dios le llama a la nación de Israel en el libro de Éxodo, mi siervo. ¿Por qué le llama a la nación mi siervo? Porque Jacob decidió ser un siervo de Dios. Cristo, el siervo sufriente. Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida por todos. Esa disposición de servicio, algunos la ven como algo que no es, hermano, agradable. Pero la Biblia nos dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. A eso se refería Moisés cuando le dijo al faraón en el capítulo 5, vamos a celebrar fiesta después de 3 días. Vamos a celebrar fiesta, ¿por qué? Es que en la voluntad de Dios está lo mejor. Ahí está lo agradable, ahí está lo perfecto, ahí está lo que nos llena de realización. Entonces esto, hermanos, nos debe de ayudar a entender que usted y yo, al nacer en Cristo Jesús, tenemos una misión sacerdotal. Por eso, proféticamente en el capítulo 61 de Isaías, en el versículo 6 y 7, dice así la Biblia: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis la riqueza de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en tu tierra poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Ahí habla de prosperidad en todo y perpetuo gozo. A eso Dios nos quiere llevar. Pero también le recuerda que ellos son testigos del milagro de su redención. Le dice en el versículo 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Habla de la redención. Usted y yo somos testigos. ¿De dónde Dios lo ha sacado? ¿Quién era usted antes sin Cristo? Usted tiene el mejor testimonio acerca de lo que Dios ha hecho en usted. Entonces, Dios nos ha llamado para ser un pueblo de siervos. Y tenemos el testimonio personal de donde Dios nos sacó. Y Él nos dice, oye, no se te olvide de dónde te saqué. Pero a la vez, le exhorta a este pueblo a que sea fiel para ser ese instrumento como un pueblo de sacerdotes. Versículos 5 y 6 y dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Aquí está hablando el Señor de ese pueblo de hombres y mujeres al servicio de Él. Entonces, una de las cosas que yo debo de comprender, y eso es lo que no nos gusta quizás a muchos, es que Dios nos está llamando a su servicio. Entonces dice, no, yo, está bien, yo acepto a Cristo, voy a la iglesia de vez en cuando, pero que yo vaya a servir, no, yo voy a servir a mis proyectos, a mis planes. Hermano, no lo haga, ¿sabes por qué? Porque no le va a salir nada. La vida es corta, dice la Biblia. Que la vida del hombre son 70, entre los más fuertes 80, y los que ya pasaron de 80 están viviendo horas súper extras. ¿Cuántos años le faltan? ¿Cómo? Eso trae sabiduría. Sí. ¿Tiene 50 años? Si tiene buena salud, puede vivir 20 años, lo más 30. Si no tiene buena salud, ahí va el descuento. Y si le sumamos la violencia y otras cosas, otros riesgos, entonces pensemos que nos faltan 15 años más. ¿Qué voy a hacer con esos 15 años? ¿Para vivir para mi voluntad? Será un error. Vamos a vivir para que se cumpla el propósito, porque somos primogénitos de Cristo nuestro Salvador. Entonces, si Dios nos ha llamado a ser un ejército de primogénitos, entonces que se cumpla eso. Hermano, por eso este pueblo, hermano, ha sido perseguido a lo largo de la historia. Porque ha sido el pueblo que sacó a luz la verdad. Por eso hay persecución sobre la iglesia. ¿Usted por qué piensa que hay, por qué están matando a tantos cristianos allá en África, en Asia y muchas partes de la tierra, aún en América Latina? ¿Por qué sucede eso? Sencillamente porque es un ejército, es un pueblo de sacerdotes, un pueblo santo, como dice el Señor, especial tesoro. Entonces, Dios quiere que nosotros comprendamos que eso es realmente lo que nos satisface. Ese es básicamente el becerro gordo que Dios ha preparado para que nosotros nos llenemos, hermano, nuestro corazón de gozo y de paz. Dios tiene cosas mejores que usted y yo hemos planificado. Mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos. Así como mis caminos no son los mismos los tuyos, hermano. Sus caminos y los míos no sirven, mas el camino y los pensamientos de Dios son los que funcionan. Ahí está la clave. ¿Por qué no vemos plenitud de Dios en nuestra vida? ¿Por qué no existe esa fiesta agradable? ¿Por qué no hay anillo en las manos de la iglesia? ¿Por qué no hay un calzado nuevo? ¿Por qué no hay un vestido nuevo? ¿Por qué no hay fiesta? Porque yo quiero hacer mi voluntad. Hermano, ese es el grave error. Nosotros debemos llegar a un punto de rendición de la voluntad. ¿Y qué fue lo que pasó? En el versículo 7 dice la Escritura: entonces vino Moisés y llamó a los ancianos. Así como hoy en día Dios nos habla por la predicación de su palabra, Moisés les empezó a predicar al pueblo. Llamó a los ancianos del pueblo y les expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había mandado. Y todo el pueblo, oiga esto, respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Clave esto, muy importante. Aquí está la consagración a la voluntad. Dios tiene su voluntad, pero yo también tengo la mía. Dios no va a forzar nuestra voluntad, Él quiere que nos acomodemos. Él va a apelar a través del conocimiento y del redarguir del Espíritu Santo. Moisés llega no a imponer, le llega a presentar el proyecto. Les habla acerca de que Dios quiere que este pueblo sea especial tesoro, un reino de sacerdotes y de pueblo santo, es decir, al servicio de Dios. Y ellos a una dijeron: lo haremos. Eso es clave, oiga. Porque nosotros, hermanos, hemos sido engañados porque por nuestra propia voluntad y la voluntad de otra gente. Y nos hemos, hermanos, visto en algunos momentos en dificultades porque quiero hacer lo que mi mente o los proyectos que yo tengo. Eso nos daña, nos retrasa la bendición y la vida se va pasando. Hermanos, es tiempo que nosotros pongamos nuestra barba en remojo y podamos analizar qué quiero hacer de aquí en adelante. Algunos jóvenes dirán: ah, a mí me faltan 40 años. ¿Cómo sabes? Hay muchos jóvenes que están muriendo. La semana pasada tuvimos el caso de un entierro, una joven de 15 años. Hemos estado en entierros de niños. Hemos estado en entierros de jóvenes de 25, 20, 30, 40, de todas las edades. Así que, hermanos, lo mejor es: Señor, yo me rindo a ti. Gloria a Dios, eso es lo que tú quieres. Entonces, eso significa aceptar la primogenitura. La primogenitura de Jacob es mía también. O sea, yo quiero servir a Dios y quiero servir a los demás. En la profesión, en el lugar, en el espacio, donde los dones, en los ministerios que Dios quiera. Señor, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Esas decisiones, hermanos, van a marcar el rumbo de nuestra vida. Eso es lo que, mire, Dios va a tomar en cuenta, porque todo lo que se ata en esta tierra es atado en el cielo. En otras palabras, las decisiones que usted y yo tomamos aquí, Dios las toma en cuenta. Esos pasos de fe son claves. Y esto nos va a abrir otro espacio, ¿a qué cosa? Esta, a la santificación, porque la consagración requiere de limpieza. Algunos no han entendido por qué es importante la santificación, es para servir a Dios. Si nos vamos a consagrar, requiere entonces que haya limpieza interior. Por eso el Señor en el versículo 10 le dice al pueblo, y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Los vestidos en la Biblia hablan del alma, hablan del corazón. Hay que limpiar el corazón, por ejemplo, de envidias, de mentiras, de hipocresía, de habladurías, de rencor, de falta de amor al prójimo. ¿Cuántas cosas no hay en el corazón? Mire, es, hermano, algo lindo. Este pueblo venía de Egipto, venía con mañas, como hoy aquí también. Yo sé que ninguno de los que están aquí tiene mañas. Yo sé que aquí estamos en el tercer cielo. Aquí yo los veo, hermano, con alitas y con auroles y todo, brillando todo. Pero ¿sabe qué? Aún así tenemos cosas que tenemos que abandonar. Cosas que están ahí, por ejemplo, la falta de perdón, la falta de misericordia. Ese, hermano, ese tipo de soberbia, de vanidades, de cosas que, hermano, que no son de agradables ante los ojos de Dios. Pero Dios estaba llamando a qué, a un pueblo que Él sabía que estaba contaminado. Así que, hermano, damos gloria a Dios que Dios está llamando, hermano, no a los perfectos, sino a aquellos que tenemos nuestros errores. ¿No le parece algo muy hermoso? Hermano, es que no, Dios ha venido a llamar, oiga, a los pecadores al arrepentimiento. Entonces Dios nos da la tremenda oportunidad. ¿Para qué? Para que nos santifiquemos. ¿Cómo lo voy a hacer? En este caso, ellos se lavaban, lavaban la ropa. Pero todo eso no era otra cosa que una simbología de lavar el corazón. En el libro de Apocalipsis dice: bienaventurados los que lavan sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero de Dios. Las ropas nos hablan de el alma. ¿Y cómo se lava el alma? Dice, cuando usted le confiesa su pecado a Dios, día a día: perdóname por esto, Señor, lo que no hice, lo que se me ocurrió, lo que pensé, las malas actitudes, las malas acciones, perdóname y límpiame con tu sangre. En ese momento usted está lavando la ropa. Bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Por qué? Porque quieren mantener su primogenitura. Quieren gozar del respaldo de la gloria de Dios. Entonces, eso, hermanos, nos va a llevar a otra dimensión. Entonces, eso, hermanos, porque el alma va teniendo paz. En la medida que hay limpieza de todo ese tipo de cosas, ¿por qué razón me voy a limpiar? Eso es importante. Hay que tener una causa por qué de la santificación. Es porque Dios me dice que soy un tesoro para Él, que soy un pueblo de sacerdotes y a la vez que es un pueblo santo, al servicio de Dios. Entonces, tiene razón, hay lógica. ¿Por qué nos vamos a quitar las malas palabras? ¿Por qué voy a abandonar a esas amistades que no me convienen? ¿Por qué voy a dejar de visitar lugares que no son agradables a Dios? ¿Llevaríamos a Cristo a ese lugar? No. Hermano, hay cosas que no son convenientes, pero me las quito porque me agrada el propósito. Me agrada que todavía no he visto lo máximo en mi vida y eso es lo que yo quiero. Es esa fiesta, celebrar fiesta a Jehová en el desierto, mirar la gloria, experimentar de su presencia. Por eso el apóstol Pablo en la segunda epístola a Timoteo en el capítulo 2, en el versículo 21, dice la palabra, 2 Timoteo 2, 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dispuesto para toda buena obra. Dios, cosas, hermanos, increíbles. Quiero que sepa esto. Dios quiere usar a su iglesia, es decir, a usted en forma particular, que tenga impacto nacional e internacional. Usted me dice, ¿cómo? Esa es la pregunta que hizo la Virgen María. ¿Y cómo será esto? No te preocupes, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. No se preocupe cómo, pero a eso llamó Dios a esta nación, para ser de impacto a las naciones. Eso es lo que Jesús nos dijo: me seréis testigos en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, y de hacer discípulos a todas las naciones. Entonces estamos hablando de algo que va más allá de una multinacional. ¿Cuál es el sueño de muchos empresarios o gerentes o ejecutivos de alguna empresa? Ser el CEO de una empresa multinacional. Eso no es nada, hermano. Ser embajador de Cristo a todas las naciones de la tierra, eso es otra cosa. Que usted pueda, hermano, manifestar y representar el reino de Dios sobre esta tierra. En el gobierno, en la empresa privada, donde sea. Que usted sea, en otras palabras, instrumento de Dios como fue José en Egipto. Instrumento de Dios como fue Daniel allá en Babilonia. Instrumento como fueron los apóstoles y la iglesia en todo el imperio romano. Y le dieron vuelta al imperio por el poder del evangelio. Hermano, eso sí vale la pena. Y eso vale la pena vivirlo. De tal manera que no importa si fuera necesario dar la vida con ese propósito. Eso nos lleva a qué. A que yo voy a experimentar la fiesta que Dios ha prometido en el desierto de esta vida. Hermano, la vida que se ve, que usted escucha, lo que mira por televisión, eso es un desierto. Pero usted y yo podemos tener gozo y paz en medio de ese desierto, cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. Pero necesitamos la santificación. Y esto, hermanos, nos va a llevar a conocer la gloria de Dios. Porque dice la Escritura que después que se santificaron, después de 3 días, bien interesante, después de 3 días que se santificaron, la gloria de Dios se manifestó en el monte. Y ahí hablan de algunas descripciones. El monte tembló. Había como un horno, un fuego abrasador en la cumbre. Y la voz de Dios era, hermanos, potente, y el pueblo estaba ahí conociendo lo que nunca conoció. Este pueblo conoció el poder de Dios en Egipto, el poder de Dios en el cruce del Mar Rojo y en la provisión durante esos 3 meses, pero no lo habían conocido a Él, que eso es otra cosa. ¿Por qué es importante abrazar la primogenitura? Lo más grande es porque vamos a conocer más al Señor Jesús. ¿Me entiende, hermano? No es tanto su poder. Gloria a Dios por su poder. Gracias a Dios por el ministerio. Gracias a Dios por todas las cosas que Dios tiene para nuestra vida. Pero otra cosa es llegar a conocer más íntimamente a Dios. Eso es, hermano, lo más grande, porque estoy conociendo al autor y consumador de todas las cosas que existen, al creador y el sustentador de todo. Estoy conociendo la fuente del conocimiento y la sabiduría. Llegamos a conocer más acerca de su persona. Eso es lo que Dios quería transmitirle al pueblo, que Él no era como lo que pensaban la mayoría, que Él es el único Dios. Hermano, a eso Dios nos quiere llevar. Oiga, eso es lo que nos va a dar mejor satisfacción. ¿Cuál es entonces el gozo, hermano? La razón del gozo en el cielo no serán las calles de oro, ni las puertas de perla. El gozo en el cielo es la presencia de nuestro Dios. Ahí está todo. Él es el árbol de la vida. Ese es el fruto que yo tengo que comer. Pero Dios me dice, hijo, aquí en la tierra debes de comenzar con ese árbol de la vida. Consagrarnos para servirle a Él. Y se manifestó la gloria de Dios. Y eso es lo que va a llenar. ¿A dónde? Fíjense, en el desierto. ¿Significa que se le van a resolver algunos problemas? No. Y usted dice, ¿y me va a querer más mi esposa? A lo mejor lo va a aborrecer más. ¿Por qué? O viceversa. ¿Por qué? Para que ya no ande dependiendo y pidiéndole amor y diciendo, sin ti no podré vivir jamás. Y te va a decir, Jesús es el alfa y la omega para mí. Él es el principio y el final, el alfa y la omega. Él es todo para mí. Por eso David decía, ¿quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Porque la plenitud de Dios es la fiesta. ¿Me entiende? Ahí está todo. Pero ¿qué pasa con muchos de nosotros como cristianos? Estoy aburrido de querer hacer la voluntad de Dios. No quiero que Dios haga sus propósitos a través de mí, porque mis planes no van de acuerdo a los planes de Dios. ¡Qué torpeza! Hermano, Dios es sabio. Por eso Josué, al entender esto, dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y este pueblo, todos dijeron, haremos todo lo que Jehová diga. A eso nos quiere llevar el Señor. Hermanos, hace tiempo, cada uno dimos el paso de entregar nuestra vida a Cristo. ¿Somos salvos? Sí. Pero Ahora, Dios nos dice, hijo, has sido salvo. ¿Te vas a consagrar a mis propósitos o vas a seguir con tus planes? Y a eso Dios nos quiere confrontar. Si no lo hago, Dios no me va a forzar. Pero voy a seguir en el desierto hasta que aprenda un poco más de humildad. Y que entienda que lo que Dios quiere no es perjudicarme, es al contrario. Lo que Dios quiere con esto es que se abran las ventanas del cielo. Que el reino de Dios se realice en mi vida. Por eso Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino. La palabra reino, viene la palabra griega que es basileia, que significa estar sujeto a las leyes del reino. Al propósito de Dios, en otras palabras. Si nosotros nos sometemos al propósito de Dios, y en este caso es la primogenitura, ser siervos de Dios, las demás cosas os serán añadidas. ¿A cuáles cosas? En el contexto dice, ¿qué comeré? ¿Qué vestiré? No se preocupe por el vestido. La verdad, hermanos, yo se lo puedo testificar. Yo casi nunca me compro ropa, ¿viste? Este me lo regalaron. La corbata también. La camisa. Los zapatos son de mi hijo. Él me los heredó. Entonces, de vez en cuando me compro algo. Entonces, yo voy a algún lugar. Véngase aquí, vamos para acá. Va. Provisión de Dios. Entonces, cuando usted empieza a ver, hermano, que Dios de repente empieza con detalle. Dice, qué lindo el Señor. Yo más adelante le voy a contar otros detalles. Solo espero el cumplimiento. Entonces, pero yo sé que se va a cumplir. Pero mire, hermano, Dios tiene todo en sus manos. Ahora, cuando estas cosas empiezan a experimentar, dice, no. Vale la pena vivir para el propósito de Dios. Y vale, entonces para ello me tengo que limpiar de tanta basura. Las hago a un lado. Señor, no soy el más santo, pero soy el que tiene más ganas de servirte, Señor. ¿Cuántos tienen ese mismo deseo, hermano? Dicen, yo no soy la persona que tenga menos falta, pero sí soy la persona que tengo el deseo como Jacob, Señor, la primogenitura me llama. Yo no soy como Esaú, pero eso me encanta, Señor. Yo quiero morir con la primogenitura en mis manos, con las botas del evangelio en mis pies. Cuando usted entiende eso, entonces, ¿qué hace Dios? No te preocupes por la comida, por el vestido, ni por nada. Yo me encargo de todos tus detalles. Una vez le pregunta Pedro a Jesús, Señor, ¿qué vamos a recibir nosotros? Pues lo hemos dejado todo por ti. Jesús dijo, en esta vida, oiga, esta vida recibiréis 100 veces más y luego la vida eterna. Porque ellos abrazaron la primogenitura, entendieron. Hermanos, estamos ante una, fíjense bien, una gran oportunidad. Yo no sé cuál es su desierto. Pero si el desierto que usted tiene lo ha llevado al monte de Jehová, es decir, a querer más de Dios, y Dios lo está llevando al desierto para que Dios se revele a su vida, aproveche ese desierto y dígale, Señor, ahora entiendo que estoy aquí en este Sinaí para doblegar mi voluntad y ofrendarla a ti. No sé cómo, no conozco detalles. Lo único que sé, que tu voluntad es agradable y perfecta. Esa es la fiesta en el desierto. Hermano, es que la verdad, la felicidad, el gozo, la realización, la plenitud está en la presencia de Dios. En el servir a Dios, el sentirse útil en las manos de Dios. Quizás su esposo alguna vez le ha dicho que eres una inútil. También le han dicho esposa al esposo, tú eres un inútil. Los padres lo han dicho a los hijos lo han recibido de otros compañeros. En el colegio quizás un profesor, o en el trabajo le han insultado el jefe, le ha dicho que no sirve para nada. Entonces, ¿qué va a pasar cuando usted le dice al Señor, Señor, aquí estoy como siervo, quiero que me use? Usted lo que va a pasar es que se va a notar algo, que de repente su autoestima va a ser sanada. ¿Por qué? Porque entenderá que usted no depende del aprecio de la gente, sino del aprecio que Dios le tiene. Le va a decir, tú eres mi especial tesoro. ¿Me entiende, hermano? Ya no, mire, por eso hay tantas niñas, tantas jóvenes y mujeres y hombres también que caen fácilmente en las tentaciones. ¿Por qué? Porque andan pidiendo migajas de aprecio. Cuando usted está lleno, usted no se vende por una migaja, porque usted es especial tesoro para el Señor. Cuando usted tiene esa llenura, se siente bien y además se va a sentir útil. Porque cuando le dijeron que era un inútil, usted va a decir, el diablo es el que me dice eso. Pero yo estoy bien como Dios me está usando. Y esto no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y usted va a decir, Señor, nunca pensé hacer un proyecto como este. Jamás se me había ocurrido, Señor, cómo llevar a la empresa y al gobierno a otros niveles. Jamás se me había ocurrido, Señor, que yo iba a traer, Señor, de tu palabra para Señor, traer vida a esta institución. Usted jamás, como sucedió con José, le dio sabiduría para que la nación no se echara a perder. Como sucedió con Daniel, para que durante el periodo de tres gobiernos seguidamente, se mantuviera en victoria. Hermano, aquellos que habían creído en el Señor. Hermano, Dios tiene grandes planes. Y que partamos de esta tierra haciendo la voluntad de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos. Porque tú eres bueno. Nos alegramos en ti, Señor, y en ti está nuestro corazón reposado. Mientras todos siguen orando, quiero hacer una pregunta a todas las personas que nos están visitando en este día. Estimada amiga y amigo, Dios le ama. Dios sabe que necesita a usted. Jesús le ama y quiere perdonarlo. Quiere romper las cadenas que están ahí. Tome la decisión en este día de decirle al Señor, Señor, perdóname. Límpiame con tu sangre. Necesito que transformes mi corazón. Ya no quiero vivir en un desierto sin propósito. Si este desierto me está llevando a ti, gracias te doy por todo. Habrá alguien que pueda decir, sí, hermano, yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Quiero consagrarle mi vida. He estado alejado de los caminos de Dios, pero ahora quiero que Dios me salve. Quiero formar parte de esa familia espiritual de Dios. Levante su mano y diga, sí, yo quiero entregarle mi corazón a Cristo. Levante su mano. ¿Habrá alguien que pueda decir, sí, yo quiero entregarle mi vida a Cristo? Dios te bendiga. Puedes bajar tu mano. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Donde quiera que esté. Indíquelo con su mano en alto. Dios le bendiga. Gracias. Puede bajar su mano. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Gracias. Puede bajar su mano. ¿Alguien más? No sé, Jesús está aquí para bendecir. ¿Alguien más? Dios le bendiga, gracias. Dios le bendiga, gracias. ¿Alguien más? Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga, gracias. ¿Alguien más? Dios le bendiga, hermano. ¿Alguien más? Señor le ama. ¿Alguien más? Amén. ¿Alguien más? Por última vez, levante su mano ahí donde está. Bien, las personas que levantaron su mano, Dios te bendiga, gracias. Puedes bajar tu mano. ¿Alguien más? Ahí donde está, cierre sus ojos y diga esta oración conmigo. Padre eterno que estás en los cielos, perdona todos mis pecados. Me arrepiento de todo corazón al haber hecho lo malo delante de ti. Me duele el haberte ofendido. Pero creo que tú moriste por mí en la cruz y derramaste tu sangre para perdonarme. Por la fe recibo ese perdón. Creo que resucitaste para declararme inocente delante de tus ojos. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Siga orando con sus propias palabras. A partir de este momento, vamos a participar de los elementos de la cena del Señor. Para todos aquellos que han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador y han pasado por las aguas bautismales. Pero quiero decirle esto, hermano. En el momento que los participemos, que sea el paso de fe, donde le vamos a decir: Señor, acepto tu sacrificio, pero también acepto el propósito de ese sacrificio, no solamente para salvarme, pero acepto el propósito para ser un instrumento en tus manos. No sé dónde me vas a usar, cómo me vas a usar, pero lo importante, tome la decisión en este día. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor. Tome un tiempo para orar. Buen Padre, ante ti estamos en esta hora. Queremos consagrar nuestra vida a ti. Gracias porque tú te diste por nosotros. Ahora nos toca a nosotros, en gratitud, darnos por ti y por los demás. Para que otros te conozcan, Señor. Para que la verdad salga a luz. Señor, bendice cada vida, cada corazón que estamos tomando esta decisión de vivir para esa voluntad. Voluntad que nadie la podrá quebrantar, porque lo que tú has establecido se ha de cumplir. Por lo tanto, Señor, sabemos que no hay fracaso en tu voluntad. Nos rendimos a ti, Padre. Nos rendimos de corazón. Perdónanos todos nuestros pecados, Señor. Así como este pueblo se santificó, lavaron sus ropas, ahora nuestro corazón queremos que sea lavado en tu sangre, Señor. No somos los mejores, pero tenemos el deseo de servirte, Señor. Te pedimos que nos limpies con tu sangre. Límpianos más y más, Señor. A partir de este momento, toda basura de pecado, de carnalidad, ideas mundanas, hábitos, prácticas, todo lo que es pecaminoso, injusticia, la mentira, sobornos, hipocresías, altivez, envidias, celos, orgullo, prepotencia, arrogancia, inclinados al mal, lujuria, toda esto, esa basura, Señor, sea desarraigada en medio de tu pueblo, Padre. Señor, queremos ser un pueblo que sea un especial tesoro para ti, un reino de sacerdotes y pueblo santo. Señor, con alegría, con expectativa, abrazamos la primogenitura. Y por esa primogenitura quiero vivir y quiero morir. Y queremos decir las palabras del apóstol Pablo, cuando él abrazó su propia primogenitura, la experiencia que él vivió la expresó de esta forma: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque en ti tenemos todo. Estamos realizados en ti, mi buen Padre. Señor, gracias por tu voluntad, por tus obras que son maravillosas, Señor. Padre, bendice este pueblo. Nos consagramos a ti al participar estos elementos. Aceptamos, Señor, y en ello nos apoyamos, en tu obra en la cruz. Pero por eso, Señor, queremos rendir nuestra vida a ti. Al comer este pan y al beber del fruto de la vid, te decimos: yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. En memoria del Señor participemos del pan. Qué lindo, aceptamos tu voluntad, Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En memoria del Señor participemos de la copa. A ti atribuimos gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos.